El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis sí, ya, profundo, ya se la sabe, ¿no? O quieren oírlo otra vez. Bueno, súbele, está bien, disfrútenlo, va.
Segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come, vemos, come,
somos,
comen.
Eso, sacan. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Qué bonito, qué alegría, qué gusto estar nuevamente ante estos micrófonos con el señor San Cristóbal.
Oye, señor Videgaray, estábamos discutiendo una cuestión filosófica.
¿Cuál?
Esta expresión mexicana que me preocupa mucho, no está el culo para besitos. Y eso es cuando las cosas no son óptimas, ¿no? No está la cosa bien como para...
No está el horno para bollos, podrías decir.
Ándale, ya, pero me gusta... Sencillo. No, el horno para bollos no, me gusta mucho.
Más,
no está el culo para besitos. Pero yo me pregunto, ¿cuándo es que el culo no quiere recibir besitos? Yo digo, mi culo todo el tiempo quiere recibir besitos.
No,
todo el tiempo.
Casi todo el tiempo. Porque yo estoy seguro que esa parte de tu anatomía... Bueno, quién sabe, que estás tan enfermo. Que cuando dicha parte del cuerpo está... efectuando su labor principal, pues no está para besitos, ¿no?
Bueno, pero a ver, cuando estamos hablando de los besitos, no van justo ahí, no van justo en donde la acción sucede.
Habría que definir qué significa culo.
Yo, en esta expresión, yo entiendo que el culo son las nalgas, es en su redondez
pero
total,
es que
¿no?
Eso sería en España o en Argentina, ¿no? Que además, culo no es mala palabra allá y significa todo el trasero.
Todo
pero
el trasero.
México es muy claro lo que es. No es todo el trasero, no son las nalgas.
No me digas. O sea, cuando ves un quebrado, qué buen culo, no estás diciendo qué bonito ano.
Tienes razón.
No, estamos
hablando. Puede tener ambos significados.
Sin duda, aquí también.
Hablemos con un experto.
El trasero. A ver, nuevo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cuál es el culo y cuál es. O sea,
¿a qué se hace referencia? Cuando digo que no está para besitos, ¿de qué estamos hablando? ¿Del trasero completo o del centro de la diana?
No, de cuando no está para besitos es del centro. Sí,
¿a poco de veras?
Sí, claramente.
El chiclocentro claramente es lo que se
porque
evita.
Porque lo demás en todo momento sí está listo para besitos, ¿sí?
Incluso cuando se esté
lo dice un experto, ¿eh? Sí. Creo que tiene toda
incluso
la razón.
Incluso en cuanto se esté... Si esas cosas te gustan...
Ya, está muy cerdo esto.
Bueno, pregunto nada más. Es que yo sí entiendo... O sea, yo cuando oigo la palabra culo, yo pienso en todo, en el conjunto entero.
Tus nalgas.
Exacto, y todo lo que ello conlleva, ¿no? Todo lo que engloba.
Así es, pero bueno, en México tiene esas dos acepciones, esas dos interpretaciones.
Bueno, me imagino que en España también, ¿no?
No sé, porque ahí se refieren... Bueno, es que en España los pañales les dicen culeros, ¿no?
Los culeros, sí, y un culito de una botella es lo que queda.
Un culín,
o sea, me sirvo el culín. Ahí está.
Es
¿no?
el fondo.
Pásame el culín. Se lo puedes decir a una señora, a la mamá de tu esposa. Le puedes
a la
decir,
reina de
señora,
España.
Pásame el culín.
Ajá, por favor.
Se me antojó
su
culín.
Me voy a acabar todo.
Puedo probar y no pasa nada, ¿no? Porque no estás diciendo nada malo.
No.
Ahora, cuando estamos hablando de un puntapié en el culo, ahí estamos hablando de que sí da en el centro de la diana. Ahí sí entiendo que es el puntapié.
¿Podemos salir ya de esa región corporal? Llevas cinco minutos hablando
la atención.
De lo mismo.
Me llama mucho la atención que no esté para besitos y que se le considere tanto. Es el centro de la atención de muchos.
Así es.
Sí, o sea, mucho del doble sentido sucede ahí.
¡Ah, no!
Exacto. Y la coliflor se ve antojadiza. O sea, por ejemplo, cuando dices la coliflor se ve antojadiza... Estamos hablando de toda la coliflor, ¿no? No nada más del centro de la verdura.
¿La cauliflower?
La cauliflower, güey.
Expresión
ahí
que
está.
Amo, la cauliflower.
¡Ah, no bueno!
Exacto, ya no malo.
¡Ah, no bueno!
A mí, ¿sabes qué me gustó?
Saludos,
que en uno de esos lugares, ahí entre las nalgas de alguien, acabó una bomba Molotov. Y me ha hecho muchísima gracia la reacción en redes. Al gordito millonario, me dio mucha
ya
risa.
Ya sé de qué hablas. Pues vamos a entrarle de lleno, pero antes déjame decirles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar
Placer es.
Besos en el. Ahí está. Placer es. Muy bien. Pues sí. He recibido pocos, ¿eh? Así, ahí, así.
Yo
muy
también,
pocos.
Pocos. Con gran sensación de incomodidad.
¿A poco sí?
O sea, si no muy relajadamente.
Yo las veces que los recibí estaba recién bañado, todo
sí,
bien,
sí, como
no,
debe
o sea,
de
todo
ser,
estaba
¿no?
bien, pero y no me molestó. Me llamó la atención, ¿no? Que alguien quisiera hacer eso. Yo no devolví el favor, la verdad. Pero sí me llamó la atención.
No, es que díscolo.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo me fui nomás un poquito más arriba.
¡Qué egoísta!
Y pareció quedar muy contenta.
Mándala con Bad Bunny, él no tiene empacho.
Además, ¿sabes qué? Que creo que está causando problemas de salud esta costumbre.
¿Analoral?
Sí, porque... Pues,
es que se tiene que practicar con muy
buena
higiene.
Absoluta asepsia.
Sí. No, es que no cualquier día está parecido.
Rigurosa asepsia.
Pero ya sal de ahí, por piedad.
Es que no puedo, estoy obsesionado esta tarde con ello.
El top 10 se llama Placer Es. Y, por ejemplo, placer es... casarte el día de tu cumpleaños para ahorrarte un festejo.
No, eso es como la gente que cumple años en Navidad. Es horrible, güey. Yo tengo amigos así. Sí, que cumplen en Navidad. Y es una joda porque entonces nadie los felicita.
Nadie se acuerda. Sí.
Mira, placer es ojear el TV Notas en la peluquería.
Y ahí dejarlo.
Y ahí lo dejas.
Ya sé, es que es irresistible. Por más que pues me parece despreciable lo que hay ahí, pues es bien entretenido.
Pero salen además tus mujeres guapas y chismaratos. Gente que conoces. Baratos.
Bueno, gente que conocemos todos, además. Porque son las celebridades de nuestro país y de América.
Bueno, y además, digo, trabajando en el circo, que es donde trabajamos tú y yo, pues conoces personalmente a muchos de los... Y dices, ahora sí se mancharon, este güey no hace eso.
¡No te pares! ¡Chale!
Ya le cayeron. Finalmente le cayeron a este güey. Ni modo.
Placer es ponerle pozole a mi ensalada vegana. Qué buenas ensaladas. Así que si usted es un hedonista, un gozador del placer y quiere participar en nuestro top 10, por favor envíenos sus propuestas vía @lacornetafm en X, antes Twitter. Y ahora sí, sé que se te queman las habas por celebrar el tweet
de Paco Ayala. Hablamos ayer de ello y la verdad es que pues, Paco Ayala pues, sí se hartó de que le estén buscando la condición. Y le contestó al hijo del expresidente López Obrador y le dijo gordito millonario. Y le dijo una serie de cosas muy divertidas, pero se enojó el gordito en cuestión, el bolobán.
Los llamó irrelevantes. Dijo que nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México.
A mí lo que me ha dado mucha risa es la reacción en redes sociales. Ha sido, pues es que de verdad...
Esto es lo que escribió Paco Ayala, para quien no lo haya escuchado. Paco Ayala, bajista de Molotov, después de que los criticara el hijo de López Obrador. Dijo, ya vi que nos escribió el panzón millonario. Ja, 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 de megafan a chairo idiota. Órale. Todos los políticos, absolutamente todos, valen ver... Exacto. Pero tu papá más que todos juntos, dice...
Sopas.
Brutalmente, cual bomba Molotov, Paco Ayala.
Hoy vi unas caricaturas muy divertidas. Tuve que repostear algunas de ellas donde sale el caballero en cuestión con objetos, incluida una botella con gasolina y un trapo. Metida ahí.
En salva, o sea, otra vez, ya regresamos, por favor, ya déjalo ir.
Me dio mucha risa, la verdad. Es que ahí empecé. Y sí, pues, para este hombre no está pavecitos la cosa. Pero bueno.
Bueno, por otro lado, vamos rápidamente hasta Nuevo León, en donde Samuelón de Nuevo León, el gobernador ideal estándar de la democracia.
Keki.
Que ahí anda, candidateándose ya para el 2030 y creo que puede ser una carta fuerte para Movimiento Ciudadano.
Vamos a ver.
Su partido, el Movimiento Naranja, pero resulta que no es tan buen político. Bueno, hay algo para lo que es mejor que para la política, según él.
¿Tú crees que realmente lo sea? Ahorita vamos a oírlo y ustedes me dirán si... Porque yo lo he visto por ahí en videos muy cuidados y curados. No curas, ¿eh? Como dicen en el norte, curados. O sea, escuchen a Samuelón, a ver qué opinan. Venga.
¿Opinas de Felice que eres mejor futbolista que político?
La neta, sí.
Es mejor futbolista que político. Juega muy bien fútbol Samuelón de Nuevo León.
Pues el otro día yo vi un video en el que se echa un gol de media vuelta, pero espectacular.
Pero también he visto varios donde falla horrible y cae como costal. O sea, digo, porque a mí también me ha salido por ahí un gol de media tijera y la madre, ¿no? Pero después de 20 intentos.
¿Cuándo, güey? Pues alguna vez, güey.
O sea, que te sale acá de churrazo, ¿no? Un súper buen tiro, un súper buen golpe, algo muy bien hecho, pero después de 20 intentos. Entonces, no sé. Si Samuelón de Nuevo León sea... Porque político, pues, digo, le ha salido bien el asunto, ¿no? La verdad es que ahí anda en el candelero. siento yo que le ha ido bien en su estado como gobernador, con todo y una serie ahí de cuestiones, ¿no? El otro día estaba yo leyendo la lista de sus propiedades y de lo que valen, y qué bárbaro, qué rentable es la política en México.
Bueno, pero también es empresario y su padre es un gran empresario. Y él empezó a trabajar desde muy joven. Creo que ya tenía millones de dólares cuando estaba en la secundaria.
Cuando tenía 17 años, compró unos terrenos en un lugar que, qué bruto, carísimo. Allá.
A ver, pendejo, se callan ya.
Ah, cabrón. Sí, no se enoje. Si ni estamos hablando de usted todavía, espérese. No estamos hablando de usted todavía. Se va a hablar de usted, señora.
Ya, por favor, no sintonicen allá en Palacio Nacional la corneta, por favor, porque no podemos estar en paz, nos sentimos supervisados.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
A ver, pendejo, se callan ya.
Quisiera, pero no nos vamos a callar, ¿cómo ve?
Pues es que nos corren si nos callamos, presidenta.
Exacto, es nuestro trabajo.
Entonces vamos a tener que seguirlo haciendo con el mayor respeto, cariño y cuidado, eso sin duda. Y sobre todo objetividad.
Más o menos, ¿eh? A la objetividad sí, pero
de este lado, la objetividad sí, todavía te atreves a decir que la objetividad sí.
No, lo bueno, habrá que ser objetivos, pero la verdad es que pues mucho cariño yo no le tengo a ningún gobierno. Le tengo respeto a la presidenta en turno,
sin duda,
eso
sí. Yo también. Ella se ve que nos respeta mucho, por eso nos dice...
A ver, pendejo, se callan ya.
Eso okay. Nunca lo dijo la presidenta, ¿va? No sé con quién está hablando, pero...
No tengo idea.
Eso es no sé inteligencia si es una artificial.
Está hablando con su gabinete, al parecer. Estaban todos ahí echando relajo, aventando bolitas de papel y así.
Y de pronto en una se oye... Reunión.
A ver, pendejo, se callan ya.
Okay. Está bueno.
Bueno, hablando precisamente de la presidenta de México, una periodista la cuestionó y cuestionó el discurso de inclusión para el Mundial 2026, diciendo que los precios de los boletos pues contradicen esta idea de que es un evento para todos, ¿no? Que están muy caros los boletos.
¿Quieren escuchar el audio? Yo tengo una opinión que a lo mejor les va a llamar la atención. Venga.
La organización del Mundial es de la FIFA. La decisión del precio de los boletos es de la FIFA, no es algo... en lo que intervenga no solo el gobierno de México, sino ningún gobierno.
Ahí está.
Eso es lo primero. ¿Qué hacemos nosotros para que la gente pueda, aunque sea, porque también en la televisión no van a pasar abierta, pues no van a pasar todos los partidos? Entonces, lo que estamos haciendo es coordinarnos con la FIFA para que pueda haber muchos espacios en las tres ciudades y en otras ciudades para que se puedan ver todos los partidos.
Está bien, eso está muy bien.
En una plaza pública con un montón de gente y gozar de un Camerún-Honduras. Porque los buenos partidos, pues me imagino que los va a transmitir TV Azteca o Televisa, o los dos, no sé, pero hoy anunció TV Azteca que ellos cubrirán el Mundial, van a tener los derechos de transmisión. No sé si ya lo confirmó también Televisa o en qué vaya esa cosa.
Oye, pero está bien lo que dice la presidenta, es lo que te digo que les iba a sorprender, a mí me parece que está muy bien. Que,
pues tiene
que
razón.
Pantallas para que la gente vea los partidos.
El fútbol es un negocio privado, no pertenece a los gobiernos.
Sin
no
duda.
Podría el gobierno imponer un precio para los boletos. Los impone la FIFA, los dueños de los estadios, los equipos, las selecciones y demás, ¿no? Entonces, pues, bien contestado.
Digo, oye, si esas personas no tienen la posibilidad de comprar un boleto, pues que les pongan pantallas, está bien. Dijo. Hay otras cosillas ahí un poquito más importantes. Y dice también que ella no va a ir al Mundial. Que
va no a va a asistir a la inauguración, aunque va a llegar en el Olinia, en el auto eléctrico 100% mexicano. Uh-huh. Eso dice, vamos a ver.
Pues si es que listo. No sé, mira, no sé si se acuerdan cómo le fue por ahí a López Obrador en un estadio de béisbol, cómo le fue en el Mundial de México.
¿Cómo le fue a Donald Trump el fin de semana también?
¿Cómo le fue a Donald americano? Trump?
Durísimo. Se dio una rechifla durísima.
Pero espantosa y una bola de dedos pintados. Entonces... pues mira, más allá del bonito gesto de darle su boleto a una niña que quiera y ame
el
fútbol.
Ella tiene el boleto 001.
Pues no quiere que le chiflen. Pues no quiere que le chiflen. Y pues sí, sería políticamente inconveniente. Yo creo que ahorita no está pavecitos la presidencia.
¡Oh, qué lata contigo! A ver,
la presidencia
doctora,
no está pavecitos.
Adelante, pues, presidenta.
Bien, ahí está. Ni modo.
En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, una joven.
La cual no le chiflen.
Que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración.
No dijo nada.
Y que sea...
abucheada.
Una...
no sería abucheada.
Amante del fútbol.
Espantosa. Ajá.
Entonces, estamos definiendo cómo vamos a elegir.
¿Cómo nos
pero ese boleto que me dieron de el 0001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda pues soñar
recibir la rechifla
con el fútbol.
No va a recibir ninguna rechifla la niña. Tampoco la recibiría Claudia Sheinbaum. Tiene un 70% de aprobación.
¿Tú crees que no? O sea, ¿no crees que es un riesgo? ¿No crees que es un riesgo político? Además de todo,
para cualquier político.
En un evento mundialista en donde la gente, el pueblo bueno y consultable, probablemente no esté en las tribunas, porque son boletos muy caros, cuando hablemos de esa parte de la sociedad...
La alta burguesía.
Que probablemente no le parece o no está tan alineada con la 4T, yo creo que sí se llevaría una rechifla espantosa. Entonces se vienen a oír. La verdad, ¿para qué se expone?
Hay algo de verdad en lo que dices.
Pues porque las mentadas de madre van a volar durísimo. ¿Y para qué, no? ¿Para qué?
Bueno, llegaron los aumentos, sí, para los políticos nada más. En la Cámara de Diputados se aprueban entre todos un aumento, donde quedó la austeridad republicana.
Pero siempre lo hacen, nunca jamás se han dejado sin aumento. ¿Cuál austeridad republicana?
Sus
vale
bonos,
madres,
además de sus dietas, que es como le llaman a sus sueldos y sus prestaciones, no fueron suficientes y ahora se dará un aumento. Y este aumento también va para otros servidores públicos, incluida la gobernadora de Veracruz, que se...
Pero,
ella dice que su aumento no es de lo que dicen, el periódico dice que es el 25%, pero ella dice que no, que eso es una barbaridad.
Oye, pero deja tú, aparte de eso del porcentaje, ella dice que ni sabía.
A ver, vamos a oír a Rocío, vamos a oír a Nale.
Nale, venga, Nale, venga.
Pues fíjate que yo ni sabía.
Ah, no me digas.
Pues yo ni sabía,
¿El aumento?
Que iba a haber aumento salarial, se presenta, ni siquiera está en el presupuesto.
Está en el presupuesto.
En el presupuesto va un aumento a la burocracia, sobre todo a personal de confianza, y creo que de ahí se tomó.
Es que ahí está el tabulador
entonces
nos puede confirmar cuál es su salario y si tendría entonces aumento.
No, pues si ustedes ya lo vieron ahí, pues ahí está.
Yo le digo de cuánto su salario pasó de 67,842 a 84,750 pesos. Ese es el aumento.
¿Ese es el sueldo por ser gobernadora? ¿Quincenal o mensual?
Yo creo que esto es mensual. Mensual debe de ser. Ahora, yo lo que quisiera preguntarles, querido público de La Corneta, es si ustedes creen que con 84,750 pesos le alcance a Rocío Nale para vivir como vive. Porque
no.
Se han visto su casa, ¿no?
No, yo creo que con estos 74,000 pesos que gana, o ¿cuánto dijiste?
84,000 pesos. Yo veo su casa y veo su estilo de vida.
Son para sus chicles, ¿eh? No creo
¿cómo
que...
¿Cómo le haces?
No hay manera.
Claro que no sabe cuánto le aumentaron. 84,000 pesos... ni lo siente Rocío Nale, porque pues digo, a juzgar por su estilo de vida, por el lugar en donde vive, por la manera en la que viven ella y su pareja, que ha recibido también pues algunos contratitos bastante padres, a mí me surgen dudas de dónde sacan lana para vivir como viven con sueldos de 84,000 pesos.
Oye, voy a decir algo, a lo mejor resulta controversial, pero ¿no crees que es un sueldo muy bajo para un gobernador y que esto los obliga a tener otro tipo de negocios alternativos?
Mira, un sueldo de 84,000 pesos, si lo comparas...
Bueno, con la mayoría de la población mexicana, te ponen en el top 10 de los...
La verdad, a mí sí me sorprendió por lo bajo el sueldo de...
¿Por ahí te sorprendió?
Incluso, sí, por ahí dije, lo sentí por ahí, dije, ¡ay, qué sorpresa por lo bajo! No, sí me llamó la atención, la verdad, pero más me llama la atención... cuando volteas a ver cómo se las gastan.
La realidad de las cosas es que si ganaran medio millón de pesos mensuales, harían las mismas tranzas que si ganan 80,000. O sea, entonces qué bien que ganen poco, por lo menos.
Mira, yo no sé.
De cualquier manera,
nomás,
van a ser fregaderas.
Yo solo le pregunto a usted, véalos cómo viven, véalos cómo se desenvuelven y díganme ustedes.
¿De dónde?
¿De dónde sacan estos personajes? Para vivir las vidorras que se dan, ¿no? Tiene una casa, Rocío Nale, en un conjunto espectacular que llegas por el agua, en lancha, en yate.
Bueno, a lo mejor eso, todo eso lo ganó antes de entrar a la política, no lo sabemos, no queremos señalar
mientras
a nadie.
Mientras hacía obra pública,
injusta,
por ejemplo, ¿no?
Como empresaria, pues sí, está en todo su derecho, si es que así fuera, ¿no?
Y ahí hay una refinería que salió bien cara y...
¿Y eso qué tiene que ver? Esa no la...
Pues no sé.
O sea,
no sé.
Mezclar así nada más cosas.
No, pero me llama la atención. Me llama la atención cómo se encargan de obras y después acaban con un montón de dinero. Pero bueno, está bien.
Bueno, vamos con ahora con Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México. Está delicioso el tío Richie. Y pues ya saben que anda queriendo ser candidato a la presidencia, no sabemos si porque realmente le preocupa el pueblo de México o si porque quiere combatir este gobierno que insiste en cobrarle impuestos. No lo sabemos, pero está llevando a cabo una campaña interesante. Y este mensaje lo manda desde su lujosísimo yate en no sé qué lugar del mundo, en el Mediterráneo, no sé dónde estaba. Adelante, tío Richie.
Bueno, pues, ¿qué creen, amigos? Cuando uno maneja un barco, más vale que tengan un capitán que no sea pendejo. Porque, ¿qué creen? Una vuelta a la izquierda, así como está, y los zurdos de mierda nos llevan a las rocas. Así que, mejor, como yo, ultraderecha, vida, propiedad y libertad. Y a resistir siempre.
Vámonos, allá, fuera máscaras. Estoy en contra, totalmente en contra de la izquierda. Yo quiero hacer un gobierno de ultraderecha, ni siquiera de derecha, ¿no? Ni siquiera ¿de conservador? No. Él ya se definió a sí mismo como de ultraderecha, todo hacia allá. Nada con los zurdos de mierda.
Yo creo que la ultraderecha es una postura tan insostenible y mala como la ultraizquierda. No se puede ser ultra nada, sería pro México en todo caso.
Bueno, hay gente en México que es ultra pendeja y qué.
Sí, usualmente la gente del. A ver, en la ultraderecha, ¿quién está? El ultra pendejo de Verástegui, ¿no? O sea, es mídanle por ahí. Mande. No, usted es un ultra cínico.
No, este señor no se puede. No tiene un pelo de.
No, bueno, lo que es un cínico.
Se pueden decir otras cosas, pero eso sin duda.
Ahora, tío Richie, ¿no es un viraje a babor o estribor?
¿Tú estás a babor?
Estamos hablando de barcos, tío Richie, pero bueno.
Bueno, pero él está haciendo un símil con las tendencias políticas, de izquierda o de derecha.
Sí, manejando un barco, el capitán, pues estaría bueno que supiera cómo se dice, ¿no? Pero bueno.
Sí sabe, por supuesto que sabe, lo que está haciendo es un símil.
Pues yo no sé, pero suena muy pendejo.
Ángel Aguilar niega usar autotune y playback durante sus conciertos y lo demostró, más adelante la vamos a escuchar, y Alejandro Fernández le pide a su público en vivo que si no canta, pues que por lo menos puje. Imagínate qué asco. todo el palenque pujando. No, no es onda. Sí. Eso no está bien. Y Carlos Rivera, el tlaxcalteca romántico, cita, esto ya lo llevamos ayer, entonces ¿por qué está otra vez aquí? No sé,
pero es demasiado. Adiós, es demasiado. Adiós, Carlos. Luego le pasa esto a nuestro jefe de información, ni modo. Y luego tenemos que en los conciertos de Alejandro Fernández, ya, ¿no?
Ser hincha o ser fanático de un equipo de fútbol puede ser bueno para la salud, incluso cuando tu equipo pierde.
Ok, les vamos a decir por qué es
Goya bueno Universidad.
Ser hincha de un equipo de fútbol. Sí, a mí luego me llama la atención cómo las personalidades de algunas personas se basan así absolutamente en una afición, por ejemplo.
En ser americanista.
Que pintan su casa del América, ¿no?
Bueno, pero tienes que respetar la diversidad y a la comunidad gay.
No,
si
sin duda.
Pintar su casa de amarillo.
Pero vi una casa, creo que en Texas, pintada toda de amarillo, el amarillo chillón de la América, y con escudos en todas las puertas. Y, o sea,
una cosa elegantísima.
Fea, y no
pero,
quiero ni pensar
justos,
cómo está por
fea,
dentro.
Fea, pero super naca. O sea, no,
sí, pero bueno. Eso, ahí sí, cada quien, pues es su casa, es su propiedad, es su dinero y puede hacer lo que él quiera, pero no sé, ese tono de amarillo para vivir me parece un poco chillón.
Eso te va a gustar. ¿Quieres oír cómo abucharon a Donald Trump en el juego de los Commanders? Fin de semana.
Hacía mucho que no iba un presidente a un juego de la NFL, y bueno, pues se puso a leer ahí un discurso.
Pero uno de los jugadores, un receptor, me parece, afrodescendiente, le dedicó el touchdown que anotó e hizo su bailecito ese típico que también
imita Javier Milei. Ahí quien está a favor. Pero ahí lo que sí se notó, y los Commanders pues son el equipo hasta donde tiene
Washington.
Uh-huh. Que es pues a donde está el presidente en estos momentos. No es de Washington, él es de Nueva York. Y en Nueva York tampoco lo quieren. Ahora pero menos. Pero bueno, escuchen ustedes y gocen conmigo, con nosotros.
Si es que les parece digno de
la
gozo.
Rechifla que se llevó este hijo de la tiznada. De Donald Trump. Raise your right hands.
I am saying your name. Se oye serio, ¿eh? Sí se oye fuertecito. ¿Hay quien lo aplaude o nada más lo abuchea?
No, yo oigo mucho abucheo, la verdad.
Como que ganan los abucheos.
Lo que pasa es que, mira, lleva apenas acaban de se hizo un pequeño bando de demócratas que ya solucionaron el asunto del el cierre del gobierno en los Estados Unidos, reabrirá próximamente, pero lleva mucho tiempo, pues muchos servidores públicos sin trabajar, hay problemas, por ejemplo, con los controladores aéreos, se ha hecho un gran desmadre, ¿no? Y esto le costó a Donald Trump mucho políticamente. Y siento que eso, aunado con el asunto de su política migratoria, el ICE y demás, ya a la gente no le está gustando tanto, la verdad. Sí, está, y la economía,
están terribles. Y con los resultados de la última elección, en donde perdió tres gubernaturas y la alcaldía de Nueva York y demás, pues se perfila una elección interesante el año que viene, que se renueva el Congreso.
Así es.
Y en una de esas pierde la mayoría que tiene el partido Donald Trump, el partido republicano, allá en el
Congreso. Eso sería sanísimo, porque de verdad está vuelto loco Donald Trump haciendo unas cosas. Ahorita que hay gente formada para conseguir comida, mucha gente que no le alcanza. El güey se echó un fiestón en Mar-a-Lago de The Great Gatsby.
Está renovando la Casa Blanca, haciendo un pabellón
llenándola
gigante
de oro. O sea, mientras la gente, de verdad, mucha gente está por una maniobra política de los republicanos, no teniendo los beneficios de alimentación que requiere cuando están bajo la línea de pobreza, pues, o sea, en pobreza suficiente para no tener con qué comprar comida, este güey dando banquetes, pues se ve mal, la verdad, se ve muy mal.
Y al parecer Donald Trump está buscando que un estadio de la NFL lleve su nombre.
Además.
Sí, efectivamente quiere que el nuevo estadio de los Washington Commanders de la NFL, que están construyendo en la capital, se llame el estadio Donald Trump. Y pues, no lo sé, gracias a Daniel López Casarín por darme esa información, que además, bueno, pues está en todos lados. Pero qué buena rechifla se llevó el presidente norteamericano. En fin, tendremos mucho más y el día de hoy tenemos un invitado especial que nos llena de alegría. Así recibir es. En este espacio radiofónico. Estará con nosotros ni más ni menos que el gran director de cine, locutor y estrella
y gran
del
amigo,
podcast.
Y amigo de este programa.
Padre del podcast y amigo de este programa, sin lugar a dudas. El gran Olayo Rubio estará con nosotros, que nos viene a platicar algo súper interesante que a mí me tiene muy entusiasmado.
¿Pero qué tal se puso de elefagente misterioso con, oiga, ¿les puedo llamar? ¿Cómo
sí, ya como las
ya no me sale Olayo, pero ahorita lo vamos a oír, pero
ahorita lo vamos a oír.
No me sale, nunca me salió bien, güey.
A mí tampoco. Pero bueno, el top ten de hoy se va a llamar Placer es
recibir a Olayo Rubio en la corneta. Sentar a Olayo Rubio en la corneta.
Sin duda.
Es un placer. Un gran placer.
Y si ustedes quieren participar en el top ten, es @lacornetafm. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Pues llegó ese bello momento en el cual recibimos con muchísimo gusto en este programa de radio a una de las personas que ha formado la radio actual en México, y no lo digo nada más por lisonja barata ni porque lo quiero al güey, sino porque realmente tenemos a alguien sentado el día de hoy aquí en la corneta que hizo historia y forma parte de la historia de la pinche radio en México.
De la radio y del cine nacional. Bienvenido aquí a la corneta, mi querido Olayo Rubio.
¡Eso! Bienvenido, Olayo. ¿Cómo estás?
¡Qué maravilla sentir rating, de verdad, caray! Hace mucho tiempo que no sentía el rating, y por decir. Y bueno, por supuesto que estar con los grandes maestros del arte alburístico radiofónico, claro, es
no
un honor.
Nosotros nunca hacemos
eso. Nosotros jamás hacemos eso, Olayo, no mames.
Y bueno, ahora sí que con locutores entrenados, ¿no?
Exacto.
Porque
eso sí, habladores profesionales.
Somos locutores profesionales, cabrón. Somos un animal en extinción.
Oye, Olayo, yo quisiera recordar en estos momentos, de verdad, tu paso, porque sigues haciendo radio, sigues con el proyecto Convoy y ahorita nos vas a hablar de ello también. Pero estuviste durante mucho tiempo siendo una de las voces más relevantes de la radio en México.
Fuiste un fenómeno en la radio juvenil.
Un fenómeno
mexicana.
En la radio juvenil, y además de todo, una persona que tenía esa credibilidad de como una voz contestataria, como una voz crítica muchas veces, y como una voz muy creíble. Nosotros los comerciales, los televisos, así pues no podíamos no acceder a ello porque estábamos apestados por nuestros compromisos profesionales. Pero cuéntanos un poquito de ese paso por la radio tuyo, que a mí me pareció
delicioso.
En la legendaria
Radioactivo.
Exactamente, en Radioactivo.
Ah, bueno, pues fue obviamente una época que me formó. Yo siempre insisto en que tuve una formación radiofónica. Hay, por ejemplo, gente que se dedica al cine que tuvo una formación en la publicidad, ¿no? Por ejemplo, o una formación publicitaria, hay gente que tuvo una formación periodística, y yo tuve una formación radiofónica. Yo, al igual que ustedes, pues digamos que me formé en la radio, crecí en la radio, me desarrollé en la radio, sigo haciendo cine, un tipo de cine muy radiofónico. La nueva película que hicimos tiene un diseño sonoro narrativo, ¿no? Y son cosas.
Le vale madre hablar del radio, güey.
No quiere hablar del radio. Va a hablar de lo que le dé la gana. Pero es con Lario Rubio y nosotros vamos a callarnos, güey. Vamos a oír a ver de qué quiere hablar el cabrón. No es cierto.
No, justo lo menciono porque desde luego que me formé en la radio, al igual que ustedes, y sigo haciendo radio, y cada vez que me salgo del radio, el radio me regresa, ¿no? It pulls me back in.
Vuelve
a mí, exactamente. Entonces, sí. La verdad, me encanta hacerlo. Y sobre todo desde que regresé a la frecuencia modulada, algo pasó que me inspiró y me reenamoré de la radio. Aunque hacía un programa en línea y todo, en nuestra plataforma Convoy,
sí.
Regresé a la FM y la verdad es que me regresó la inspiración.
¿Qué andas haciendo, Layo? ¿Qué andas haciendo? Platícanos.
En radiofónico.
En FM.
Estoy en una estación que se llama Chilango.
¡Ah, chido!
Es una estación nueva.
Ok.
Tengo entendido que te llamó la atención el nombre. Wey, a mí también.
Poca madre.
Me encantó. ¿Qué dice el estaca? Qué buen nombre. Sí. Ahí estoy. Y efectivamente hacemos un enlace simultáneo entre Convoy y Chilango. Entonces se juntan las ondas hertzianas con la fibra óptica y hacemos este enlace simultáneo a través de Chilango 105.3. Que fueron muy amables y generosos de invitarnos a hacer esto para que Convoy se asome a la FM. Sí. Y bueno, pues es complicado porque obviamente no pretendemos competir contra los grandes titanes como ustedes.
Ya no mames. Oye, hola.
Mix FM.
Cuéntame una cosa. ¿Tú eres el papá del podcast en México?
Sí eres, güey.
Un poco sí, ¿no?
Sí eres el papá del podcast.
El podcast.
Claro, el podcast. El podcast.
He estado tratando durante años de imitar tu estilo y no puedo.
No puedo. A mí también me cuesta trabajo imitar. Lo he intentado muchas veces.
Pero bueno, no importa. Tú sí inicias. O sea, realmente yo me acuerdo de tu podcast.
El primer podcast exitoso en México, sin duda, fue el tuyo. El
podcast que todo mundo oía, sin duda.
Bueno, no había nada de competencia también. La realidad es que...
Eso ayuda.
Eso ayuda a ser el padrino, el papá, el más exitoso.
Pero tú exploraste el formato. Sí, las producciones eran muy buenas y tú exploraste el formato, la verdad, antes que nadie y de manera muy exitosa, no solamente porque no había competencia, sino porque eran buenos tus podcasts. Yo los recuerdo con gusto.
La verdad es que sí, siempre había querido hacer una especie de monólogo producido. Porque en Radioactivo no había tiempo de estudio, como que nadie me quería apoyar. Y yo quería hacer un monólogo de 20 minutos que tuviera mucho diseño sonoro, que estuviera musicalizado, donde pudiera interactuar conmigo mismo, ¿no? Hablar conmigo mismo, etcétera. Trucos de edición. Y lo hicimos a través de esa primera temporada y las temporadas subsecuentes del infinito universo del podcast. Y sí, lo más divertido era competir contra podcast de otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Y de pronto ver que estábamos por encima del podcast de Harry Potter, ¿no?
Okay.
Porque antes iTunes no estaba regionalizado. Todos competíamos contra todos. Ajá. Entonces, ya después abrieron iTunes Latinoamérica y ya entramos a la categoría Región 4.
Ya.
Pero era muy divertido ganarle a Howard Stern, ¿no? Al podcast de Howard Stern.
De pronto sí te tronaste a Howard Stern, que es uno de los locutores, yo creo que ahorita ya no tanto, pero era el más exitoso.
De los
unos
Estados
contratos
Unidos,
deliciosos, sí. Olayo. ¿Cómo le hacemos para que nos paguen como a Howard Stern?
Bueno, ¿cómo le hago yo para que me paguen como a la corneta?
Puta, si supieras, güey, te morirías de la risa.
Sí,
pero
no,
bueno.
Sería terrible.
A ver,
oye, ahora sí, platícanos de tu película.
No hay Uber al que me suba donde no estén escuchando la corneta.
Gracias, es hermanos impresionante. Uber, les mandamos un saludo y un abrazo.
Todos,
muchísimas gracias.
Es realmente, o sea, no hay nadie que no esté escuchando la corneta a la 1:00 p.m. Y el otro día conocí a un conductor que estaba escuchando a Loret. Y me dijo que cuando estaba interesado en algún evento noticioso, escuchaba a Loret y que después escuchaba la repetición de la corneta. Es decir, no se la pierden.
Gracias.
Está bien, gracias, güey.
No, lo digo no porque me hayan invitado, cosa que agradezco y agradezco profundamente su generosidad. Pero, a ver, es el programa de radio número uno de la frecuencia modulada en la Ciudad de México, sin duda. Desconozco.
¿Lo digas tú? Nos
hombre,
llena
se agradece enormemente.
Y que lo hayan mantenido durante tanto tiempo. O sea,
sí, ya estamos bien rucos.
Sí, somos un pinche ancianos.
Y voy a decir algo muy importante. Creo que esto nunca te lo había dicho, Estaca, pero...
Pero te amo.
¿Me amas?
No, fíjate que...
Te deseo.
Una parte del estilo de mi locución tuvo mucha influencia tuya.
¿Te cae?
Sí. En algún momento...
¿Cómo?
Creo que solo yo me daba cuenta, pero en algún momento yo estaba... pues sí, haciendo algunas inflexiones que tú haces.
¡Órale!
Cierto, sí, hay una parte también de la modulación, en la, sobre todo también en la locución de promocionales y ese tipo de cosas. Okay. Tú fuiste una influencia importante, ¿eh? No lo sabía.
Chido. Pero, no, mira, no lo sabía, muchas sí, sí. Gracias, qué bien.
Pinche halago tan fregón.
Haber deformado gente de alguna manera. Bueno, ahora sí, entrémosle a lo que vamos a hablar el día
además,
de hoy.
Háblanos además de radio y podcast, Olayo sí, lleva muchos años haciendo muy buen cine. A mí me han gustado varias de tus películas. Me gustó mucho Tú Cuánto Cuestas. Creo que fue la primera que hiciste, ¿no?
Así es. No puedo creer que la hayas visto, pero...
Sí la vi. Y vi otra en la que sale este güey, Edward... No
Furlong.
Es ese. Sí. Que se llama This is Not a Movie.
Exacto. Es... La promocioné con ustedes. Ustedes también fueron muy amables de invitarme a promocionarla aquella vez, claro.
Me ¿Y cómo ha evolucionado buena. Tu cine? A ver, platícanos un poquito porque mucha gente conoce esas pelis. ¿De qué va la nueva, pues?
Es una película de terror. Es una película de género. Finalmente me aventé a hacer una película de verdad. Después de todos estos años. Interesante que menciones This is not a movie porque era una época en la que yo no me atrevía a hacer una película de verdad. Entonces traté de curarme en salud haciendo una antipelícula, que era una especie de sátira surrealista, muy excéntrica, muy idiosincrática, que al final del día libre. Creo que solo entendí yo.
Pues a mí me gustó.
Bueno, mira, así es el cine de autor, ¿no?
O sea, fue demasiado de autor, sí. Autoral, demasiado uh-huh. Autoindulgente, y digamos que me gasté todo mi crédito de autoindulgencia con ese proyecto en particular.
¿Qué? ¿Viste lo que te salió de los...?
Eso, fíjate que eso
está
es
bien.
Muy importante porque luego se enfrenta uno con que cámbiale esto y quítale lo otro. Y fíjate que para que sea comercial, ¿por qué no lo escribimos así? Y te voy a mandar un equipo de escritores nuevos. Güey, no estén jodiendo. A veces hay cosas que se tienen que hacer como te salen de las pelochas, güey. Y yo creo que tú te aventaste a hacerlo y eso es más que aplaudible. Es una cosa que hay que hacer de vez en cuando. Pero bueno, ahora dices que hiciste una película de verdad. ¿Por qué es una película de verdad?
Porque es una película de género que tiene que cumplir con ciertos objetivos y debe ser muy funcional, ¿no? Uh-huh. El terror de este tipo, porque no es terror fársico, no es una comedia de terror, no es terror involuntariamente cómico, es uh-huh. una experiencia emocional y sensorial que desde luego se ve mejor en una sala de cine uh-huh. y debe de cumplir con ciertos objetivos, debe perturbar, ¿no? Y,
claro.
Y la verdad es que pues sí, llevaba toda mi vida huyendo de tener que hacer una película así. Me convenció un productor llamado Troy Trujillo y la verdad es que pues creo que lo logramos. La verdad es que sí, hicimos una película de terror hecha y derecha mexicana.
O sea, vas por el terror serio, o sea, quieres asustar gente, güey. Pero, ¿nos puedes platicar un poquito como de qué va?
Claro, se trata de una guardia de seguridad que estudia derecho en la mañana y por las noches trabaja en distintos establecimientos. Está muy cansada, está exhausta.
Es una mujer, la protagonista.
Exactamente, es una mujer. El personaje se llama Brenda Martínez, protagonizada por Natalia Solián, que es una actriz excepcional, sin la cual esta película no se hubiera hecho, porque necesitábamos que estuviera muy bien actuada. Si algo no me gusta del cine de terror es que esté mal actuado, por eso no lo consumo tanto, y por eso puede ser tan fársico, y por eso hay, puede ser tan involuntariamente cómico.
También son buenas, pero creo que no es este el caso. Sí. Y creo que al público en México le encanta el cine de terror.
Sí, 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 sí. Entonces, claro, es un vehículo, para mí ha sido un vehículo en el que puedo explorar pues un género que es muy cinematográfico, la creación de atmósferas, un género que también depende mucho del diseño sonoro, que es algo en lo que tengo bastante experiencia gracias al radio, y trabajo con un gran diseñador que empezó en radio también conmigo.
Entonces, ¿es esta chava que estudia leyes en la mañana y en la noche trabaja como guardia de seguridad?
Exactamente, y un día saliendo de su trabajo, pues accidentalmente, voy a decir el spoiler, atropella a una persona accidentalmente, y se da la fuga. ¿Por qué? Porque pues es una decisión justificada en un país donde una persona de su condición socioeconómica pues no tiene la oportunidad de tener un abogado.
Ella está en peligro, ¿no? Es un accidente y está en peligro.
Y comete este error.
Y de ahí viene la historia. No,
y al día
no
siguiente,
más,
y al día siguiente sí. La transfieren a una morgue. Y en esa morgue puede estar o no la víctima mortal del accidente.
¡Me encanta! ¡Está buenísimo!
Se podría encontrar con lo que ella hizo. ¡Qué horror!
Exactamente. Y esto es un detonante que desata muchas culpas que ella trae y fantasmas que posiblemente la han perseguido durante años, ¿no? Entonces puede leerse como una película de terror paranormal, pero también puede leerse o interpretarse como una película de terror psicológico. ¿Dónde están realmente los fantasmas? ¿En otra dimensión o en tu mente, ¿no? O en tu inconsciente. Y de eso va un poco, ¿no? El terror, el peor terror yo creo es el interno, ¿no? Es el que dicen que el 90% del sufrimiento humano ocurre en su imaginación, ¿no?
Sin
en la imaginación.
Duda.
Entonces va un poquito por ahí. Pero sí, digo, al final también tiene un trasfondo social que creo que es interesante, ¿no?
Tormento se llama.
Tormento.
Oye, Olayo,
buenísimo.
¿Y quién escribió el guión?
Yo escribí el guión inspirado, por cierto, en una película paraguaya llamada Morgue. Entonces es una especie de remake. Lo que pasa es que nos alejamos muchísimo de la película original, como que nos tomamos la premisa. De hecho, en la original el protagonista es hombre. Okay. Y es una película como infantil, como muy juvenil. La verdad, es una especie de B-movie de un director primerizo, pero la premisa me gustó, la premisa más básica. Dije, esto nos va a permitir profundizar más. Hablé con el productor y le dije, si me permiten hacerle cambios sustanciales a esto y dejar prácticamente la premisa y explorar otra cosa, me interesa mucho. Y lo hicimos.
Okay.
Pero sí tiene su fuente de inspiración en una película paraguaya llamada Morgue, de un director llamado Hugo Cardoso.
Que, pues por cierto, este jueves 3,
no escribió guión. O sea, no había guión. Cuando le dije a Troy, oye, pues ya compraron los derechos, me podrán mandar un draft del guión original para tenerlo como referencia, ¿no?
¿Y?
No lo mandaban. Y entonces uno de los paraguayos, el productor, le dijo a Troy, al productor, es que Hugo no escribió guión, usaba una libreta con apuntes.
No escribió guión, el huevón.
O sea, y les iba diciendo a los actores que estaba pasando en esta escena y ya, güey.
Okay. Una cosa así, o sea, el tipo no tenía un guión. Entonces, pues sí, tuvimos que escribir un guión nuevo y partir de ahí, lo cual estuvo muy bien porque me dio muchísima libertad para llevar la historia y el concepto de la película a un lugar muy distinto, ¿no?
Muy bien,
pues estoy intrigadísimo.
Estrenas este jueves 13, Olayo, para que vayan. Estamos intrigados todos. Tormento. Y estamos muy, además, contentos de que venga más cine mexicano. Y a mí sí me da mucha curiosidad a ver qué chingados hiciste ahora, güey, porque de esa cabeza enferma han salido muchas cosas muy buenas. Entonces, este jueves 13, usted que nos está oyendo, puede ir a ver esta nueva producción de Olayo Rubio. ¿En dónde se va a presentar? ¿Dónde puede ir la gente a disfrutarla, güey?
¿En cuántas salas? En más de 1,000 pantallas en toda la República Mexicana.
¡Eso!
En muchos cines, sí, es un estreno importante. Afortunadamente, Videocine nos apoyó.
Muy bien.
Y sí, es el estreno más grande que he hecho, porque Ilusión Nacional salió con 500 copias. Demasiadas para un documental. De hecho, es el documental que ha salido con más copias en la historia y la verdad es que fue un número muy alto.
Ese era de la selección, del fútbol, ¿no?
Exactamente, la historia de la selección mexicana de fútbol con puro material de archivo. Lo hicimos en 2014, sí.
Vámonos. No, pues qué vueltas das con tu creatividad y tus proyectos.
Chido. Me gusta, encanta la gente que no está quieta. Está bien, está fregón.
Y explorar el cine de terror. Vamos a ver qué tal.
Así es. Oye, y ahora que vas a aterrar a la gente,
¿hay escenas de sexo?
Ah, de veras, ¿tu terror incluye sexo? Se nos olvidaba porque somos unos viejos calientes.
Sí, ya va de poco de la mano.
Pues mira, incluye desnudos, si nos sirve de algo.
Justificados e iluminados.
Es que bueno, ocurre en una morgue, entonces los cadáveres normalmente están desnudos.
Ay, chule, ok, entonces muertas sabrosas. Muy bien. No, ya.
Hay una escena en una regadera también.
Ok.
Pero no sé si sea la más sensual de todas.
Ok, no, lo que te iba a preguntar es ahora que vas a asustar a todo mundo, ¿a dónde te pueden buscar si te quieren comentar algo al asunto? Está en tu programa de radio ahí en Chilango, en tu estación Convoy. De radio, en Convoy.
Claro,
en el cine
ahí todavía está Olayo, pero sí, búsquenlo en el cine, pero está también para que le comenten, le digan qué pensaron de su película de terror. Y nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas dado la vuelta al programa.
Al contrario.
Que nos dio mucha risa, que nos, como con tres días, oigan, güey, les puedo marcar. Yo decía, pues este güey, ¿qué le pasa?
¿Qué quiere, güey?
¿Qué cosa horrible le va a pasar? ¿Qué sí, pedo? ¿Estás bien, Olayo?
Ay, pues claro, güey, puedes venir cuando quieras.
Ahora que te tenemos al aire, este es tu programa el día que quieras, güey. Entonces esperamos tu próxima visita con ansia y te deseamos toda la suerte. Que
y este fin de semana hay que ir a ver Tormento.
Así es, hay que ir a ver tu película. Yo ahora que vaya a México, iré porque no estoy en México, pero en cuanto me dé la vuelta, me lanzo a ver tu peli.
No, muchísimas gracias. Y lo saben que los admiro muchísimo.
Igualmente.
Desde hace muchos años, somos colegas desde hace décadas. Y la verdad es que me encanta que sigan haciendo lo que hacen, como lo hacen. y de verdad agradezco mucho su generosidad de permitirme hablar de esta película aquí, aunque, digo, sé que lo hacen con mucho gusto, lo agradezco. Gracias.
Gracias a ti, Olayo, por haber venido, de verdad. Mucha
éxito.
Suerte. No se pierdan la peli. Ya saben, estrenan este jueves 13, así que...
Nada más que no se pase la gente que está mandando que... ¿Qué onda? Que están reviviendo su juventud oyéndolos.
Bueno, güey.
Tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no?
Es raro eso, ¿no? A veces darte cuenta de que eres un artefacto nostálgico del siglo XX, ¿no?
Sí, es que sí, güey. Sí, nosotros estamos en la radio juvenil. Güey, estamos en radio juvenil a los 56 años, qué pedo. Sí, o sea, estamos congelados en el tiempo, el Videgaray y yo, pero
bueno. Yo era el chavito, ¿se acuerdan?
Sí.
Y ahora ya soy un señor de barba blanca, cabrón.
Sí, pues yo tampoco, güey, ya ni pelo tengo. No pasa nada, ya ni se me para. No es cierto.
A mí tampoco. Y además, ¿para qué?
Bueno, pero a ver, perdón, felicidades. Eduardo, fuiste papá.
Sí, tengo un bebé de 6 meses.
6 meses, muchas felicidades, ¿no?
Sí, pues estoy rayado.
Evidentemente no padeces de disfunción eréctil. O bueno, quizá fue un se hizo en un laboratorio.
Alguien lo ayudó.
No indaguemos más. Padre no es el que engendra. Padre es tener a Olayo Rubio en la corneta.
Es muy padre. Bueno, mi querido Olayo, un abrazo grande, de verdad. Mucha suerte y acá andamos.
No se pierdan Tormento este fin de semana en 1000 pantallas en la República Mexicana.
Mientos.
Bueno, pues.
No dijo ni adiós.
Abrazo, nombre, gracias. Pensé que ya.
Ya anunció su pinche película, ya se va.
Ya se fue, güey.
Ya se había súper despedido, güey.
Besitos en la frente, adiós. Les tenemos un top 10 el día de hoy. Se intitula Placer es. Placer de lo suyo. @ La Corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Placer es ir a ver la película de Olayo. Y placer es. Echarte catsup en los huevos. Digo, todos en la mañana, para el desayuno.
Está muy naco, pero sí me dio risa. Placer es ser ginecólogo y escuchar que tu enfermera te dice, doctor, ya llegó su paciente Belinda. No, está nacón, no, la verdad.
Muy feo, la verdad. Pero bueno, este programa es feo. A veces, ustedes también, querido público, cuando oyen estas cosas. No, y nosotros nos vamos a hacer feos otro lado en lo que compran todo lo que aquí se les anuncia. Ahorita venimos, esto es La Corneta. No se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Así es. Y no está Moisés Muñoz, así que ya saben, esto va a ser basura radiofónica, una super mugre, una porquería.
Pero tenemos básicamente chismarajos de los deportes.
Tenemos cosas divertidas.
No hay tanto tabla de posiciones ni efemérides, nada. O sea, tenemos más bien chisme cachetón.
¿Cuándo hay efemérides en los deportes?
Pues de repente Moisés Muñoz se saca así sus 100. No, ¿verdad? Nunca saca. No. En este año, en 1960.
Nunca, jamás.
60 y tantos. Pero si habla de sus... ¿Sabes qué? Luego yo cuando hago las posiciones de los equipos y demás, yo sé que en la sección de deportes se tiene que hablar de eso, pero como que me pasa lo que me pasaba de niño en la clase de matemáticas. Me empiezo a ir a otro lugar. Tengo que regresar. Me cuesta trabajo devolver.
Es que no tienes afición. Tú no tienes ese gran placer que es realmente sentir una camiseta en el corazón.
Me gusta más sentir una blusa en el piso de la recámara.
Sí, a mí también, pero son cosas totalmente diferentes.
Y meter gol, pero en el... Ya saben, ¿no?
Bueno, damas y caballeros, antes de entrar a la sección deportiva, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Placer es.
Placer es. Mande lo suyo, @ La Corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Placer es.
Sacar
comer a
topo.
La carta. Y saque la carta más alta, así come hoy. ¡No!
Muy triste.
Qué feo.
Placer es sacar al topo sin rasguños.
Placer es exprimirle los limones a la comadre. Bueno.
¿Por qué no? Sí sabes de qué me acordé, ¿no?
¡Claro,
terrible,
por supuesto!
Terrible, así que dejémoslo
supuesto,
pasar.
Por supuesto, ni modo.
Porque eso está muy mal. Vamos a escuchar mejor.
Es que los limoneros y todo lo que ha sucedido.
Sí, no, traía jiribilla.
Ahí viene.
Esa arenga. Sí. Lo entiendo perfectamente.
Bueno.
Pero me parece una falta de respeto horrible y no lo vamos
a repetir.
A
mí me vale madres, la verdad. Viene.
No, eso es una cosa muy fea.
Sí, muy fea.
Porque nunca le hacen
una... A ver, pendejos, se callan ya.
No nos callen. Claro. A ver, estamos en los deportes, presidenta.
Tiene usted razón, presidenta.
Estamos en la presidenta.
Pero es que a un hombre nunca le hacen una crítica así.
Que le expriman los aguacates, por ejemplo, un hombre.
Nunca. No, entonces...
Sí deberían.
Sí, tiene un lado sexista.
Pero deberían de exprimirle los aguacates a algunas personas.
Pero no es así. Por eso es que me parece irrespetuoso y no le quiero dar mayor
relevancia. Bueno, pues
así
yo no me voy a ofender tanto, la verdad, pero bueno, venga.
A ver si te ofendes con lo que dice Cristian Martinoli. Ajá. Que... hizo pedazos, pinole a la selección nacional. Adelante, Cristian.
¿En qué escala pones a esta selección mexicana, no? En cuestión de ritmo, de nivel, de personalidad, de diferentes factores.
¿De las que he estado yo?
Es correcto.
Yo estoy desde el 98 haciendo mundiales. Esta es la peor. Esta es la peor generación de todas. Pero bueno, la peor juega de local. Y jugar de local es una diferencia importante. Seguramente le van a poner partidos a mediodía en el Estadio Azteca y eso va a pesar. Y en eso está sostiene la Federación Mexicana de Fútbol al equipo. Que el equipo se motive con la localía, que se motive con el clima, que se motive con la temperatura, que se motive con el smog, que se le motive con los 2.000 metros o 2.200 metros de altura que tiene la capital del país, y que con base en eso y 48 selecciones y un grupo al principio no tan complicado, pueda avanzar. Yo considero que México está hoy, incluso con esta generación, por ser local y por jugar, si quieres, mañana en Los Ángeles, que también va a ser local, para estar entre los 16 mejores máximo. O sea, regresar a lo que se venía haciendo antes de Qatar. No está para ser un top 10 mundial ni cerca, para mi gusto, la selección mexicana. Entiendo que muchos dirán no sé qué. Es lo que pienso, siempre lo he pensado, y México ha tenido mucho mejores generaciones que esta y no ha podido trascender como hubiéramos deseado.
Pues no se guarda absolutamente nada, no les tiene mucha confianza, pero bueno.
Nula, pero le tiene confianza, sí, a la localía, al clima, sí, y al smog.
Al smog y a la altura, que la verdad parece mentira, ¿eh? O sea, parece un poco una jalada, pero yo...
¿Por qué?
Ya que llevo viviendo fuera de la Ciudad de México mucho tiempo, cuando voy y trato de entrenar en la Ciudad de México, siento pelos, güey. Pelos, sí se siente dura la altura.
Sí, yo cuando hago ejercicio a nivel del mar, digo, wow. Soy un monestazo, está cañón. O sea, sí, ayuda. De hecho, los corredores kenianos y africanos, así muy, y etíopes y demás, entrenan en las montañas hasta arriba.
O sea, el corredor keniano tiene problemas en la Ciudad de México, incluso. O sea, incluso el keniano tiene.
El corredor keniano tiene unos pulmones increíbles.
Y que incluso con la altura de la Ciudad de México funcionan y les dan la victoria. Pero bueno, ese es nada más el corredor keniano. Tiene sus ventajas venir de Kenia.
Pero así, bueno, es. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que dice Cristian Martinoli acerca de este Mundial. Y eso no va a evitar que todos nos ilusionemos, que de repente ganemos un partido por ahí y vamos y soñemos con el
pues
campeonato.
Hay diversión. Si no, no hay diversión en una justa mundialista. Si no ganamos un par de partiditos y ya sabes, les dimos a los belgas y esas estupideces que nos hacen tan felices, pues la verdad es que no se disfruta igual.
Eso fue en el 86, güey. Pero no sé si recuerdas el último Mundial, el de Qatar, fue desastroso. Sí. Fuimos, pero de los últimos lugares, no ganamos nada.
Pues dice Martinoli que estamos peor todavía, que esta está peor todavía que la que fue a Qatar.
Pero la condición de localía, pues nos puede ayudar, ¿no? Ojalá. Estar aquí. Y lo que dice también en Los Ángeles, que somos prácticamente locales, ¿no? También, pues está toda la banda azteca, pues, por allá que nos apoyará. Pero a ver si van con lo del
hoy
ICE,
por hoy. Hoy por hoy, yo no sé, para cómo está la cosa aquí en Berlín, en 1939, no sé. Creo, si la gente vaya a poder. ¿Realmente te parece que
exagero? Sí, no, o sea, no estamos en el punto de Berlín 1939. En Berlín, sí, 1939 ya habían
están levantando
Polonia.
Gente en la calle con máscaras y no sabes a dónde se los llevan. Y puede ser ciudadano incluso y te pueden desaparecer.
Sí, no, entiendo que está muy mal la situación, me parece detestable.
No es una exageración.
Pero no, sí es una exageración.
No es una exageración, o sea, es una fuerza avalada por el presidente de los Estados Unidos, su policía secreta, y es un horror. Pero bueno, estábamos en la sección de deportes.
Sí, espérate, algo más amable.
No, vamos, estamos en una cosa un poquito más amable. Hablemos de los balones de Maribel Guardia. Vamos a oír a Alonso Cabral. Alonso Cabral, excompañero mío en la televisión, muy buen tipo, la verdad.
Se le super fueron las cabras al monte con esta declaración.
Estaba pensando en otra cosa.
Bueno, es un ser humano, se puede equivocar, no pasa nada.
Es un hombre calenturiento, además. Venga, Alonso Cabral.
Yo creo que pues estamos ante la mejor jugadora de México.
Históricamente,
Maribel Guardia,
él pensaba en Marigol.
Maribel Domínguez,
así es.
La mejor jugadora mexicana que ha habido en la historia de este deporte femenil. Marigol, que fue exitosísima, y pues es que cualquiera se confunde.
Pues sí, lo que pasa es que estás pensando en balones, pues sí, Maribel Guardia, ¿no? Entonces, pero yo no sé, Maribel Guardia...
Alonso se llama, ¿no?
Cabral, ajá.
Cabral, tú trabajaste mucho con él. ¿Es muy calenturiento? Sí. O sea,
pues aquí, lleno, yo no sé si lo sé, si sea muy calenturiento, pero aquí, por lo visto, pues estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en el increíble físico que ha tenido durante muchos años Maribel Guardia, que sigue siendo una mujer espectacularmente bella. Y lo que se le vino a la cabeza fue pues la idea que le llegó fue la belleza de Maribel, ¿no? O sea, ahí está, o sea, no pasa nada.
O sea, yo me puedo equivocar y llamarte José Ramón Fernández, ¿no?
Por ejemplo.
O José Ramón López.
Yo te puedo decir Eduardo Verástegui, por ejemplo, ¿no? Y ya si tú me vas a comparar con un imbécil, pues yo haré lo mismo. Entonces tú eres
¿Pero
Eduardo Verástegui.
¿Por qué te expresas así de José Ramón Fernández? ¿Qué te ha hecho? ¿Por qué lo llamas imbécil?
Me comparaste con José Ramón López Beltrán.
Sí.
Que hoy por hoy ha quedado como lo que es, el gordito millonario que se queja y trae un cóctel Molotov metido entre las nalgas, que me da muchísimo gusto que así sea.
Payasos. El otro día iba yo caminando por la calle y me gritan, ¡Verástegui, Verástegui! Obviamente
Les hubieras echado una bendición. Échales tus
bendiciones. O sea, yo sé que físicamente, pues sí, tenemos un gran parecido. Pero ideológicamente no podría yo estar más en contra de lo que piensa.
Te falta la mirada bovina o caprina, así como de que está vacío adentro, de que no está pensando nada.
¿De que duerme de pie?
Exacto.
Sí. ¿Desemoviente?
De asémila, vamos a decirle.
Bueno, vamos ahora a escuchar a quien fuera uno, es hoy en día también un periodista muy relevante, pero en alguna época fue el periodista deportivo más relevante que había en Televisa, porque estaba José Ramón Fernández en TV Azteca o lo que antes era Televisión. Pero me refiero a Fernando Schwartz. Fernando Schwartz, que empezó siendo un muy joven periodista deportivo, trabajando con Jacobo Zabludovsky. Fíjate que yo a Fernando Schwartz lo respeto mucho, porque cuando yo inicié mi carrera en la radio... Uh-huh. Yo era guionista y productor, y me tocó producir unas cápsulas para un mundial, yo creo que era el de Italia 90, con Fernando Schwartz. Y había que grabar algo así como 60 cápsulas de un minuto, muchísimas, ¿no? Uh-huh. Entonces llegamos y le digo a Fernando, bueno, ¿traes tu guión? No necesito guión. Ok, bueno, te pongo un cronómetro porque tiene que ser de un minuto exacto. No te preocupes. Se echó las 60 cápsulas de memoria de su cabeza sin fallar una vez y las dejó todas exactamente en un minuto. Es una enciclopedia de conocimientos deportivos.
La práctica hace al maestro.
No sé, güey. Yo he practicado años, no podría hacer eso. Pero eran mis respetos para Fernando Schwartz.
Pero es que mira, Fernando Schwartz y todos los conductores de deporte son una bola de tetos.
No, eso no lo
discuto. Tienen vida.
Todos y cada uno de los conductores deportivos son tetísimos.
Tetísimos y están llenos de información.
Menos Luis García, fíjate.
¿Luis García no te parece teto?
No.
No.
No. Ni Jorge Campos.
Jorge Campos como que está en otra dimensión, ¿no? Él ve el mundo desde más allá, como cantar a Jenny de los Mexicats. Él como que está
no
está
extraña
más allá.
Comparación, pero sí, la verdad, yo todos los que he conocido son tetísimos.
Así dice su canción, güey, la de Verde Más Allá, güey.
Verde Más Allá, okay.
Que como que está separado de la realidad, sin duda.
Bueno, pues Fernando Schwartz nos va a contar el coraje que le hizo pasar el que era el periodista más reconocido en México, el que informaba al país todas las noches, Jacobo Zabludovsky. En el noticiero de Zabludovsky hacía los deportes Fernando Schwartz. Adelante.
Un día me hizo enojar cañón porque tremendo. Llevo a Fernando Valenzuela por vez primera al estudio cuando recién empezaba a destacar.
Sí.
Y hay una foto, luego te la voy a enseñar. Yo con mi jeta de a metro hasta el suelo, porque Jacobo se echó la entrevista solo y no me dejó entrar.
Era tu jefe, ¿no? Sí, era no, su noticiero, ¿no, Schwartz?
¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer?
Mira, Schwartz, le debió haber dejado hacer un par de preguntas.
Que no te haga bobo, Jacobo.
¡Que no te haga bobo,
¡Que
Jacobo!
No te haga bruto ese puto! Ya.
Híjole, qué buenas rolas esas de Molotov de los años 90, cuando eran contestatarios irrelevantes, según José Ramón López Beltrán,
cada
¿no?
Vez
que dejaron de serlo.
Más y admiro más a los Molotovos, me uno al sentir que vayan y que.
Sí, Paco Ayala te hizo la semana, ¿no? Con esas declaraciones.
¡Puta! Paco, te mando un abrazo, cabrón, de veras. Y al resto del grupo también, que se ha mantenido firme en sus convicciones.
Sí,
y que no se deja que los arrastren y los embarren de la basura que les provee como comentario el gobierno. Pero bueno, venga, súbanle, que suene duro y bonito. Vámonos.
Ya todos sabemos por qué nos hacemos. A todos nos lleva unos más a otros menos. A todos nos tiene muriéndonos hambre. Ya todos sabemos quién es el culpable. A ricos, a pobres. propinas de Carlos Salinas. Permites en vivo, nos dices bambinas, que nadie se entere que todo es mentira. Por eso el programa se queda en familia.
Ese bajo.
Ese bajo, esa batería, güey, la letra.
Le tiras pedradas a algunos partidos, te juicias personas al aire o en vivo. No olvidas noticias sobre la guerrilla, que a todos los fraudes les cambian las cifras. Por todo el planeta tienes a tu gente, porque es tu trabajo que nadie se entere. De pronto aparecen noticias urgentes, que el protocolo eres un alcahuete. Porque te conviene tener ignorante a la gente que viene, eres mal informante. Hay un periodista que altera noticias en un noticiero que está en Televisa. Que no te haga bobo, Jacobo. Que no te haga bruto ese puto.
Delicioso.
Esto en los 90, medios de los 90, cuando salió, era increíblemente transgresor. No se había escuchado además un sonido así.
No.
Y sacudió un poco a la sociedad. Y llegó para quedarse.
Diga lo que diga este cierto hombre con sobrepeso y dinero que no sabemos de dónde sacó. Sigue siendo relevante, más que relevante, claro que en estos relevante, tiempos, ¿no? Porque al parecer pues los cambios que nos ofrecen son siempre pura madre. Entonces parece que seguimos en el mismo lugar. Digan lo que digan los hijos de su padre, ¿no?
Bueno, ya dejemos esto por la paz. Estábamos en los deportes. Todo esto porque a Fernando Schwartz lo hizo bobo Jacobo.
¡Que no te haga bruto ese pu...! Ya. Ok. Cómo me gusta.
Hoy fue un día soleado.
Exacto.
Ya, perdón, sí, no, qué cosas. Bueno,
qué horror.
Vamos a cambiar de tema. Vámonos con esta noticia. Venden en un tianguis un trofeo del América.
Perdón, así que pero puedes un trofeo de correr. ¿Verdad, del América?
Sí, sí, sí. Un trofeo del América que tú puedes ir a comprar, mi querido Estaca, puede ser tuyo.
Oye, ¿y ladrón te lo encontraron o qué?
Por una módica cantidad.
¿Pero de dónde lo sacaron, güey?
Pues del América.
¿De dónde salió? Pero se los vendieron, se los...
Pues de Roberto.
¿Es de Robert?
No sé.
Póngase Roberts.
¿De qué, okay. ¿Qué dices, no?
¿Roberto Alves Ague?
De Luis Roberto Alves Ague. Tuvo una necesidad económica y lo vendió. No, no creo, porque el trofeo no puede ser de cada
¿Tú
jugador.
¿Tú tendrías un trofeo modelado de Roberto Alves Ague?
¿De Luis Roberto Alves Ague?
Que es un trofeo acá de bronce. Una...
Pues para que se sienten los invitados.
Impresionante.
Sí. Para el día que vengas a la
en
casa.
La chimenea. Ahí está, es el trofeo.
No. No, estaría de curioso, ¿no? Estaría interesante, pero...
Tenerlo
no,
ahí.
No es mucho.
Bronceado, como los zapatitos de bebé.
Sagiño me cae año. Increíble, me parece un tipazo. Y
pero no tendría su miembro en bronce ahí no, en tu no, sala. No, no, no. ¿No?
Imagínate cómo con el audio, ¿no? Mira cómo la tengo dura por ti, mira, Eduardo.
Es, además, que cuando lo toques, cante, diga.
Impresionante.
Sí, estaría bien, yo sí lo tendría, la verdad.
Bueno, ¿escuchamos lo del Trofeo de la América nuevo?
Copa de Campeonato, propiedad del Club América. Vean nada más. No me gusta el fútbol, pero digo, para la historia
del... equipo de abajo de la marca.
Del balompié, Reid Barton Sterling. 4 kilos, 225 gramos de plata. ¿Cómo si qué vale esto? Como 105 mil, pero ¿y tú en cuánto la vendes? Con su valor en plata. O sea, pueden adquirir una copa del América a valor peso plata. Por eso les recomiendo venir a este mercado. La verdad, siempre puedes encontrar un tesoro así.
Oye, a ver, dicen que esto tiene un valor arriba de los 100 mil pesos en plata.
Porque son 4 kilos 200 gramos
de plata.
De plata. Y la plata ya ves que ha subido mucho de valor últimamente.
Pero esto vale más que solo la plata de lo que está hecho, ¿no? Porque es un trofeo. Es el
no, que
sé
que lo están vendiendo, ni siquiera lo están vendiendo en su valor
pues
plata.
Para fundirlo,
el que sea, es como un lingote o lo que tú quieras.
Entonces, se me hace
vale
que
madre
sea de Robert,
que sea
de
la América.
Se me hace que sí es de Robert.
¿Y cómo llegó al tianguis
es
un,
lo que
un
yo
trofeo
de
la América hecho en plata? ¿De qué año es? ¿Cuántas preguntas?
Es lo que yo quiero
yo
saber.
Yo sí sospecho que por allá hay mano negra.
Y luego, pues también habría que ver, primero que nada, cómo te cercioras de que tiene un sello de la plata, tiene que tener, ¿no? Para que sepas que es plata.
Sí, puede tener un sello, pero ese puede ser falsificable. Uh-huh. Sin embargo, hay varias pruebas. Una es de corriente eléctrica.
Para que se sepa si es plata
para
de verdad.
Para saber si es plata de verdad o no.
Le aplicas corriente. Ajá. Ahí está. Bueno, ok.
Ok, y tenemos más. Tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ya, pues tenemos a Donald Trump que quiere que le pongan su nombre en el estadio.
Lo que tenemos que me pareció interesante, esta guita precioso, es que si tú eres fan de un equipo de fútbol, así como yo soy de Pumas y tú del América, disque.
Bueno, mi afición es nueva, pero ¿por qué no es tan válida? O sea, yo realmente le voy a la América, me da gusto cuando gana y me da, vale madres.
Pues eso
pierde.
Es bueno para tu salud.
Está bien.
Se llevó a cabo un estudio y allá en el Reino Unido, Estados Unidos, perdón, da igual. Y los autores midieron 5 posibles recursos que te da el tener una identidad compartida con otros seres humanos, ¿no? Decir, yo soy de Pumas.
Pues es que está muy bien.
Tú eres águila, por ejemplo.
Es una cuestión tribal. Hay una cuestión, por ejemplo, de pertenencia, relaciones de pertenencia. Yo pertenezco a, soy parte de, me reconocen porque yo soy como ellos. Es esta cuestión, es lo mismo que nos dan las banderas y los países.
Sí. Hay propósito y sentido de la vida. Me acuerdo de un güey que conozco que decía, hoy hay fútbol, hoy hay motivo para vivir. Es un exceso.
Bueno, cada quien. A lo mejor realmente es un super fanático. Bueno, por ahí algún día vi un güey, no, creo que de un equipo italiano, que se tatuó la camiseta. O sea, se hizo un tatuaje como si trajera puesta la camiseta del equipo. Esas son las cosas que a mí me maravillan.
También
¿no?
hay en Italia, ¿no?
No, lo sé. Bueno, puta, cómo los hay. De hecho, algunos de los nacos más nacos que he visto son italianos, güey, en Italia.
Empezando
en Roma
por
hay mucho naco.
El Porco Vecchio.
Bueno, sí. No, pero además los italianos...
Silvio Berlusconi, el que era presidente de Italia, además dueño
pueden
de la televisora.
O elegantísimos y de gran porte, unos nacazos.
Unos ñerazos, sí.
Unos ñerazos. En Roma hay mucho ñero. Saludos. Pero bueno.
Y este estudio, dicen, muestra que los equipos deportivos y otras organizaciones, como centros recreativos, clubes de fitness y demás, ayudan a generar este sentido de identidad y de comunidad. Okay. Y por eso pues te puede beneficiar en tu salud. Hay confianza en el grupo, hay apoyo social, hay normas.
Normas a favor del grupo, dice aquí. Normas a favor del grupo. No sé.
¿Te gustan las normas?
Exactamente. He conocido un par de normas. Sí.
Es que me acabo de acordar de un chiste, pero ya no se puede.
Yo también me acuerdo del chiste, me acuerdo. Pero bueno, no vamos a
decirlo. Violar ciertos códigos, así que no lo vamos a decir.
Está mal, no. Okay,
estoy de acuerdo, bueno. Ya pertenece al pasado, pero saludos a todas las normas que nos estén escuchando aquí en La Corneta. Y bueno, el día de hoy tendremos Top Ten y se va a llamar Placer Es.
Mande lo suyo, arroba La Corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Placer Es. Placer Es ir a pasear en lancha en Chapultepec. Placer Es.
¿Qué es
placer
esto?
Es el primer taco de carnitas, ¿a poco no? Cuando te lo dan así calientito, que pides 3 de no sé qué, te dan el primero solito acá con un cacho chicharrón, con la cerveza, el primer trago de cerveza y la primera mordida al taco, así de presta,
güey,
y es sábado en la mañana, y es sábado en la mañana además de todo, sí.
Espero que estés por aquí la próxima semana y podamos echar unos tacos al taco de etiqueta o allá las carnitas.
Nada me gustaría más, todo depende... de qué tal estén los tacos.
Así es, y que haya una gran celebración.
Correcto, eso es lo que queremos, pero bueno, va.
Bueno, oye, placer es escuchar cómo los pendejea la presidenta.
A ver, es que estamos platicando en el programa, tranquilamente,
y de pronto,
de
desde
cualquier
Palacio
tema.
Nacional.
Sí, llega un grito horroroso. Feo,
a ver,
grito,
pendejo,
feo.
Se callan ya.
Ya okay. No, todavía, ahí vamos, ya.
Vamos a un corte, porque nos indican desde arriba. Arroba La Corneta FM en X. Si quieren participar en el Top Ten, placer es escuchar a la presidenta hablarnos así de feo.
¿Cómo?
A ver, pendejos, se callan ya.
Ok. Va. La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, pues... ya estamos todos dentro del círculo rosa de José Ramón, en donde nos va a informar acerca...
Está de pelos, ¿eh?
De los espectáculos.
Está de pelos el día de hoy, mi círculo rosa está increíble porque contiene a un hombre que realmente, o sea, deja saber al mundo lo que disfruta más. Y en sus conciertos incluso quiere compartir este disfrute con otras personas. Adelante, Alejandro Fernández, que dice que en sus conciertos no solamente se canta, también se hacen otras cosas. Adelante. Alejandro Fernández.
Quiero que por favor, después de que yo diga la frase larga, 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 ustedes me acompañen con lo que sigue, obviamente, pero que vean si alguno de ustedes que esté al lado y que se esté haciendo güey y no canta, por favor, me dan un codazo en las costillas, por lo menos, porque si no canta, por lo menos que puje.
Pues sí, si no canta, por lo menos que puje. Yo me imagino que ya al calor de una o dos botellas de tequila, pues pujas más a gusto, ¿no?
No lo sabes por experiencia propia, ¿no?
Pues está uno más contento.
¿Alguna vez te has echado un palenque con Alejandro Fernández?
Fíjate que nunca. ¿Y alguna vez te has metido una botella de tequila con Alejandro Fernández?
No tengo el gusto.
Una entera.
Soplas.
Sí. ¿Qué quieres que ver? ¿Qué? Ver.
¿Una qué? ¿Una?
Larga, larga, larga.
Ya. La verdad es que sí es un ganador de la vida, Alejandro Fernández. Se
hombre,
pasa
es un
muy
güey
bien.
Talentosísimo.
Va y viene, sube
una
y baja.
Voz privilegiada.
Pide que le cierren esa puerta, por favor. Y otras
se
cosas.
Se pone unas
muy
pedas
bonitas
de miedo y le vale. O sea, ha gozado la vida. De verdad, es un consentido.
Es el León Larregui de la canción vernácula.
Pues sí, de alguna manera sí.
De alguna manera. Ahora. ¿Por qué siempre le da por meterse una botella de tequila en sus conciertos?
Bueno,
porque yo siempre lo veo medio, me lo veo acá, lo veo como que...
Es de Jalisco, güey,
¿no?
Hay que entender esas aficiones tequileras.
Todo el mundo en Jalisco para cantar se tiene que meter una botella de tequila. Es realmente
necesario.
No
todo el mundo, pero pues hay quien tiene ese gusto. ¿Cuál es el problema?
¿Tú has llegado a meterte una entera solo?
De tequila no, jamás.
¿De una sentada?
Ya estuvo suave.
Es que es ¿no? mucho alcohol, ¿no?
O sea, ya empiezo a intuir ahí cierta mala leche.
Es mucho alcohol. No hay leche, hay tequila nada más. O sea, no estamos hablando de un ruso de Guanajuato.
Oye, ¿qué cócteles se hacen con leche, aparte del ruso blanco?
Pues fíjate que hay pocos. Hay unos que se hacen con rompope también y llevan un poquito de leche. Pero los lácteos, a mí me parece que los lácteos...
No van con el alcohol.
No mucho. El ruso blanco me gusta, pero no creas que me encanta. Y
prefiero
los
la
que
rusa.
Tienen...
Sí, oye, sí, pero sí. Tú me enseñaste el primer cóctel que tú preparaste cuando tenías como 14 años.
Claro, era con leche.
Era el chocomoco, que era un chocomilk con vodka.
Vodka. Así es, el chocomoco era pues nada más para emborracharte sin que te supiera tanto alcohol.
Y pedías que te echaran leche en tu vodquita.
Es que sí, lo que sucede con los lácteos es que tamizan mucho el sabor del alcohol. Te sabe
bueno,
menos
en general el vodka se oculta bastante bien, no sé por qué.
Lo único malo es que con bebidas con lácteos lo que sucede es que causas, en mi caso, gases. El alcohol
no,
y la leche juntas.
Imagínate.
Sí. No, o sea, no, a mí no me quiere, causan... No hay problema, hay pedos. Y no quiere uno eso, la verdad.
Bueno, yo no entiendo el hate que le tiran a Ángel Aguilar por todos lados, ahora que si llena o no sus conciertos.
¿Por qué se meten con la gente? Todo viene de que si sus relaciones personales.
Sí, pero es algo que no le afecta a nadie más que a los involucrados, no sé por
correcto.
Qué.
Correcto.
Se convirtió en piñata nacional, una mujer además talentosa. Y ella dice que ella no utiliza el autotune. ¿Qué es el autotune?
El autotune es este proceso para que tu voz, digamos, que le dé bien a las notas, que corta ciertas frecuencias y hace que suenes más afinado, que suenes más cercano a la nota que estás manteniendo más tiempo.
Y casi cualquiera puede cantar con un autotune, ¿no?
Se oye mucho, no sé si se acuerdan esa canción de Cher que le metían a todo el autotune y se oye robotizado.
Hace 30 años, güey. Ahorita los
por eso, pero no importa.
Son mucho más eficientes.
Son básicamente lo mismo, el filtro es igual. Lo único que hicieron ahí fue exagerarlo muchísimo y hay mucha gente que realmente no puede cantar sin autotune. Si oyen los discos, no sé, de pop o de rock de hace 30 años, no había autotune. Entonces ahí sí estabas oyendo la voz de la persona.
¿Esta es la canción que dices?
Esta. Y de pronto hay una parte que le meten durísimo al autotune que se oye robotizado, ¿no? Miren, súbele. La modulación se oye casi cuadrada. O sea, ahí no hay tanto, pero hay una parte donde de plano se oye casi cuadrado.
Bueno, pues Ángel Aguilar se niega a usar autotune y hacer playback en sus conciertos y así lo demostró. O sea, vamos a ver cómo canta a pelo.
Autotune, venga.
Ángela.
Oigan, es que yo leí por ahí que decía que estaba haciendo un playback. Y que traía una cosa que se llama autotune. Vamos a ver. ¿Me pueden dar esto, por favor? No.
Ok, puedes sostener una nota mucho tiempo, venga. Muy bien.
Le sale muy bien, con potencia, muy afinada, entonadita.
Y nada que no haya subido en cualquier parada de camiones. No, muy bien, la verdad. No es cierto.
¿Alguna vez a ti te han dicho cuando estás cantando no te desentones?
Sí, sí, porque me da por hacerlo. Sobre todo cuando no me sale la nota, me doy uno y ya, con eso afino. No, la verdad es que, digo, me hubiera gustado oírla cantar, ¿no? Nada más sostener una nota gritando durísimo, pero bueno, está bien.
Vamos a hacerlo. ¿Tenemos algo de Ángel Aguilar cantando nuevo? ¿O continúa autotune? después de a esa ver. Nota?
Es todo.
No, entonces ya valió madre porque ya no hay tiempo. ¿Quieres oírla cantar más? Ve a sus conciertos, está acá, ¿no? Andes nada más aquí de gorrón, porque ya no hay tiempo y tenemos que ir al top ten que se llama... Placer es.
Placer es. ¿Qué es el placer? Próximamente les vamos a decir qué es el placer, vamos a hablar de ello ampliamente en la corneta extendida.
Sí, del hedonismo. Pero
va a estar buenísimo, y a mí me gusta.
De todo tipo de placeres sensoriales.
En el templo de los excesos yo he encontrado la sabiduría. Bueno, no la he encontrado, pero sigo en el templo de los excesos.
¿Crees que tu vida es una búsqueda del placer?
Creo que mi vida nada más es un desperdicio absoluto de tiempo, pero bueno, no importa.
Un error de Dios.
Un error, sí, un alguien accidente. Se le olvidó, alguien como que se les fue el tiro y salí yo. Pero bueno.
Bueno, esta es la número
10. Placeres. Unas buenas enfrijoladas de chorizo. Son con buenas. Chorizo, ¿no?
No, enfrijoladas de chorizo.
También las enmoladas de chorizo son buenas. Ya, si nos vamos a eso. Las enmoladas de salchicha.
¿Tú que cocinas? Enfrijólame el chorizo, ¿no?
Hijo, tú que estudiaste para chef, ¿no? Entomátame la salchicha, ¿no? Okay. Ah, no.
Híjole, bueno. No, eso está yendo a un terreno espantoso. Vamos a la que sigue, la número
9. El placer es.
Hijo, el placer es. Placer es con este frío. Ponerte en el cuello unas piernas deliciosas y calientitas. Exacto. ¿No? De bufanda.
¿Qué, te gustan los cuellos de tortuga? O mejor los de. Ya.
Una bufanda con boquilla.
Bufanda con boquilla. Al frente. Wow. Una pata de camello en la cara. Calientita, exacto. Calientita. Ah. Ya está haciendo mucho frío, por acá está nevando.
No, aquí no está nevando, pero está haciendo mucho frío en la ciudad.
La pata de camello en la cara sí funciona para quitar el frío. Bueno, la que sigue es la número
8.
Placer es.
Llegar al baño justo cuando está coronando el topo.
Ajá.
Descomer. E inmediatamente después darte cuenta que el baño ya estaba ocupado.
¡No! 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 ¿No te diste cuenta en el trance, en el momento? La violencia fue tal que no
abres la puerta, te sientas, desahogas y te das cuenta que hay un güey ahí sentado.
Que me imagino ya te está golpeando de manera profusa, ¿no? Por haber loca.
Después de haber descargado de esa manera tan violenta.
Placeres, la que sigue es la número
7.
Placeres. Quizá no lo valores en este momento, pero más adelante en tu vida, cuando seas un ancianito, lo vas a valorar.
Cuando fuiste niño, también lo valoraste. O sea, hacer pipí en el baño y no en los pantalones es muy bonito.
Eso es placer.
Qué feo era cuando tenías que usar los pantalones de los que tenían por ahí guardados para si te...
Yo todavía me acuerdo el día que me hice pipí en el kinder.
Sí, yo me acuerdo.
Fue traumático.
El día que yo, de hecho, tuve un accidente todavía peor y tuve que traer los pantalones.
Pero fue en la prepa, ¿no?
Sí, fue en la universidad, de hecho. Fue en la universidad, ya me acordé. No, en el kinder, porque te ponen eran unos pantalones a cuadros. Pues, digo, yo era niño de esa edad en los 80s, tardíos. Los pantalones a cuadro, todos viejos, que todo mundo sabía eran los pantalones de la caca.
Güey, en los 80s tardíos ya tenías 20 años. No sé de qué
bueno,
hablas.
Que en los 70s tempranos. Iba yo al kinder. Sí, es cierto, en los 70s tempranos. Soy de 1969, o sea, en 75, por ahí estaba
por ahí,
en el kinder.
Por ahí te zurraste en el kinder.
Me zurré en el kinder, me acuerdo, además había champiñones, no me acuerdo qué había comido, pero los distinguí perfectamente. Dije, eso es un champiñón, güey.
Y entonces le decían, es caquita precioso.
Era horrible, güey, porque además salías y todo el mundo, ¡ah, los pantalones de la caca! Todos los demás niños, ¡los pantalones de la caca! Y siempre que alguien los traía puestos, se le cantaba la misma cosa.
A mí me pusieron unos calzones que eran de un güey, yo estaba en kinder, de haber sido como de sexto de primaria, que eran, me quedaban gigantes y ahí estuvieron en mi casa durante años, unos calzones enormes.
Unos calzones, pero bueno, que quién sabe dónde salieron, quién sí, sabe de quién eran.
Vamos a la que sigue, la número
7.
Placer es jugar a cañanga, ñanga, tilingo, lingo. Esas nalitas, yo me las ching.
Cañanga, tilingo, lingo.
¿De dónde sale eso? Cañanga, ñanga, tilingo, lingo.
¿Qué pasa si empiezas, sales la primera vez con alguien, ¿no? Ya a esta edad.
Cincuentón.
Muy guapa, la llevas a un restaurante muy bonito. Todo,
señora, probablemente.
Todo bien. Señora, pues. Una joven, una mujer. Y entonces toda la plática es buenísima. Se habla de todo, de política, de ciencia, filosofía, de música. Todo el mundo está muy contento. Empiezan las miraditas. Te llevo a tu casa, claro, por favor.
Vino finísimo.
Ella está pensando en invitarte a su departamento y de pronto empiezas a cantar cañán, cañanga, lingo, lingo. Esas nalitas, yo me las
hoy me las chingo.
¿Qué, qué? No, no, nada, estaba yo cantando cañanga, ñanga, tilingo, lingo. Yo creo que sí se preocuparía, ¿no? ¿No crees? O sería...
¿Quién sabe? Hay gente muy rara en esta vida, a lo mejor hay quien lo toma
o se pone a cantar contigo. Cañanga, ñanga, tilingo, lingo,
ese camote, yo me lucho.
No sé.
Vamos a la que sigue, la número...
6.
Tener
placer es.
Perdón.
Pasar por la cocina y que no haya trastes limpios.
Wow. Ok.
Aquí dice limpios, nuevo.
¿Placer?
No sé, a mí me va a encantar lavar trastes.
Pasar por la cocina y que no haya trastes limpios. Pero no entiendo.
A mí me gusta lavar trastes, me parece muy terapéutico.
¿Sabes? A mí lo que no me gusta es ver trastes sucios. No es que me guste lavar trastes, pero no soporto llegar a la cocina y que esté sucio.
Pero da alivio, ¿no? Y cuando acabas y exprimes el trapo y lo cuelgas así.
Sí, se acabó, ya quedó limpia la cocina. Exacto. Uh-huh. A mí me pasa así cuando hago mi cuarto, cuando quito las toallas que veo por todos lados. Porque además, les voy a decir una cosa que me hacen en mi casa. Tiran todo por todos lados, güey. Ahí donde llegan, ponen
allá también.
Y ahí lo dejan.
Fíjate,
y luego
qué curioso.
Llega la niña, se quita la sudadera y la avienta en el sillón y ahí la deja.
Ahí se queda, y los zapatos.
Y si pasan dos días, ahí va a estar todavía. Uh-huh. Y entonces yo tengo que andar por la casa quitando cosas porque quiero ver mi sala en forma, bonita, como yo, como la soñé.
Vas a tener que vivir solo.
¿Por qué soy una señora? ¿Por qué?
Placer es romper la dieta echándose una gordita en tanga.
Sí, es rico, rico. En leggings. Un pambacito con la lechuguita de fuera. Tantito. Uf. Que se le salga tantita lechuguita.
Cuanticuado, bueno. Pero también. Vamos a la que sigue.
Es rico.
Que es la número
5.
¿Esto qué es? Placer es encontrar dinero en un pantalón o en una chaqueta que te hiciste la semana pasada.
Es que me da por tejer. Hago artículos de piel, me hice esta chaqueta de piel.
Ay, si yo pudiera vender todas las que me ha aventado, güey.
Puta.
Le haría la competencia a Mancio Ortega, güey, a Inditex.
Yo me echo unas chaquetotototas, güey, que o sea, parecerían gabardinas, güey.
Yo exacto. Podría abastecer a un país entero en este
de
invierno.
Chaquetas. Empiézale por acá. Vamos a la que sigue, es la número
4.
Placer es
que mi esposa no se entere de mi amante. Y que las dos no se enteren de mi novia. Y que las tres no se enteren de mi vecina. Y que nadie se entere de mi compadre. Pero hasta acá.
Wow, cuántos secretos. Qué barbaridad. Qué difícil vida.
La número uno está terrible. Esto sí es terrible. ¡Venga de ahí!
¿Tres?
¿Por qué tres?
No sé, güey. Nos quiere callar.
Iba la uno, nuevo. ¿Qué pasó?
¿Por qué no? Tres?
Es ya la dimos tres. La 3, la 2,
no.
La 4, sí.
Ya no tenemos más. Bueno, ya sé. Placer es.
¿Uno?
Gracias.
Que llegue la número 1. Placer es acordarte de la contraseña y que te dejen de sodomizar. O sea. Ya. Ya, por favor.
Acordarte de la palabra secreta,
¿no? Exacto.
Y que te dejen de sodomizar.
¿Cuál es la contraseña? ¡Toma! Qué bruto. Bueno. Me acordé de esa horrible escena de Pulp Fiction. Pero bueno.
Ah, The Gimp, ¿no?
Es terrible.
Pero al mismo tiempo muy satisfactoria, ¿no? Porque quieres que haya una venganza terrible contra
y es persona. Terrible, es terrible. Lo que le dice que le va a suceder. Pero bueno. Ahí tienen su corneta del día de hoy. Gracias a Olayo Rubio por venir a visitarnos. No se pierdan su película.
Ah, qué gran este día gusto. 13.
Me gustó.
Tormento, la nueva película de Olayo Rubio, que se estrena este jueves por toda la República Mexicana. Y qué gran placer fue recibirlo aquí en la corneta. Se repita estuvo pronto. Bueno. Y fuera de eso, ¿algo más que quieras añadir?
No, yo creo que ya es momento de que la presidenta nos diga qué es lo que quiera que hagamos, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Más antes les recordamos que estamos hoy en la noche en Qué Importa. Gracias por los ratings de los últimos días, han estado increíbles. Espectaculares. Y si esa no es la creyendo. Palabra, increíbles.
Sí, de no creerse.
De no creerse.
¿Cómo es posible?
Y bueno, hoy tenemos estreno de podcast nuevo.
Oye, nuevo, ¿por qué pones eso?
¿Qué hay hoy?
El ojo rojo de la noticia.
¡Ah, el ojo rojo de la noticia!
¡Qué está capítulo buenísimo. Tenemos de estreno el día de hoy! Fotografía de nota roja.
Así es.
Estas y personas bueno. que salen a fotografiar los accidentes, las masacres cuando acaban de suceder, porque es su trabajo y tienen que buscar el mejor ángulo. ¿Cómo es la vida de un periodista, un fotoperiodista de nota policíaca o de nota roja?
No se lo pierdan, hablamos con un hombre que ha dedicado su vida a ello y realmente lo que nos contó, los que nos contó, las historias que nos compartió fueron realmente impresionantes. Me encantó la plática. Y bueno, se puso bueno, es un...
Rosalío Huízar.
Rosalío Huízar.
Del gráfico, del periódico El Gráfico, del Universal, que bueno, ha fotografiado las cosas más espeluznantes que ustedes se puedan imaginar.
Así es.
¿Cómo es el sentido del humor de personas así? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo empezaron? ¿Por qué optó Rosalío por ser fotógrafo de Nota Roja? Como el gran Metinides, este hombre que se hizo muy famoso porque sus fotografías de Nota Roja fueron a dar a los museos más importantes del planeta, donde se mezcla la tragedia y el arte.
Ahora, hablamos, por ejemplo, de la cuestión ética de la fotografía, hablamos de los encabezados, de lo que a veces en México se toma como divertimento, tomar una tragedia y hacer chistes sobre ella, que a muchos nos da risa, pero es revictimizar a las personas.
Los encabezados horribles
que les ponen. La plática se puso buena. ¿Y cuál es la labor periodística, en todo caso, de la Nota Roja? Y para nuestra sorpresa, la tiene. Y es importante y, de hecho, es relevante. Ahora, en México es un fenómeno bastante peculiar el que se ha dado con ellos. Así que no se pierdan. Sin duda.
Y muy cercano a la muerte, ¿no? Desde siempre este país. Así que bueno. No se pierdan este capitulazo. El ojo rojo de la noticia se llama y habla del fotoperiodismo de nota policiaca. Y ya, ¿no?
Y ya.
Yo creo que si ya nos a la ver.
No. A ver, pendejo, se callan ya.
Ok,
ya.
Presidenta, bye. Va.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.